L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura.
Aber ein glückliches Ende. Ein rettender Bote des Königs rettet McGee's vom Galgen. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck.
Und so kommt zum guten Ende alles unter einen
Un viernes más, estamos aquí en las ondas libres de Radio Bronca en el 107, en el 104, ya estoy perdida, en un programa de nuevo de Electrones Libres. En esta ocasión, con todo el revuelo, ya sabemos lo que está pasando en Grecia, todo lo que ha corrido tintas y tintas, miles de litros de tintas en periódicos analizando la situación de Grecia, pues queríamos aportar nuestra pequeñito grano de arena. Nuestra intención era intentar contactar con un colaborador bastante habitual para los temas de Grecia con nosotras, con Electrones Libres, que es Teodoro Kariotis. Pero pensábamos que la infraestructura de la radio no nos permitía hacer una entrada de una llamada directa, que ya tuvimos varios programas con problemas del estilo, y no hemos contactado con él. Pero hemos encontrado una entrevista que realizó hace un mes en Casa de la Montaña, Casa de la Montaña TV, y la vamos a pasar íntegramente y hoy seguiremos leyendo las preguntas que le realizaron. Os las recomendamos, esta es muy interesante, aunque es una entrevista, como bien he dicho, es un mes anterior, pero el análisis es bastante certero y es desde la perspectiva de los movimientos sociales en los que él evidentemente está muy, muy, muy involucrado. Es una fórmula un poco especial que no solemos utilizar, pero bueno, ahí está. A partir de ahora que vemos que el problema telefónico de la radio se ha solucionado, pues las próximas conexiones con Teo serán en directo, que creo que ganará muchísimo más. Pues eso, un poco monográfico de lo que está pasando en Grecia.
Thank you.
Pues empezamos con esta entrevista. La primera pregunta que le realizan las compañeras de Casa de la Montaña es ¿cuál es la relación de los movimientos sociales con el gobierno de Syriza? Pues empezamos con esta entrevista.
En Grecia, desde el 2010, desde el principio oficial de las políticas de austeridad, ha habido un ciclo de movilización muy fuerte, que quizás venía en 2008, de los disturbios de Atenas, como se llaman. Realmente había varios tipos de movimientos allí que tenían algo en común, que era una resistencia a la crisis, una manera de superar la crisis, pero también tenían muchísimas diferencias. El contexto donde se desarrollaron todos estos movimientos, que fue un contexto de crisis extrema, de deslegitimación del sistema político y de sus satélites, los partidos políticos, de los sindicatos, hizo que los movimientos sociales presentaron propuestas muy, muy avanzadas y muy, digamos, no basadas en las recetas del pasado. Hubo muchísimos movimientos que eran de carácter defensivo, intentaron defender el estado de bienestar que se desmantelaba, las conquistas laborales, intentar de alguna manera defender el sistema anterior a la crisis, anterior a la austeridad. Hubo también una parte minoritaria pero muy vocal de los movimientos que no quiso defender el sistema anterior, sino quiso superar el sistema anterior con nuevas propuestas más avanzadas. Fueron las propuestas que vinieron de la sociedad y que hablaron de democracia radical y directa, de gestión directa desde la sociedad de los recursos, de los lugares de trabajo, de toma de decisiones colectivas y también de generación de bienestar desde la base. En este contexto tenemos, por ejemplo, las clínicas autogestionadas que proliferaron por todo Grecia. Hubo docenas de clínicas que también tienen el carácter de defender el estado de bienestar, pero también quieren superarlo. Hubo, por ejemplo, la propuesta de Biomé, que es una propuesta de autogestionar las empresas quebradas, las empresas fallidas directamente desde la clase obrera. Hubo la propuesta de Iniciativa 136 en Tesalónica de gestionar la empresa de agua directamente por los ciudadanos en vez de privatizarla. Entonces fue una lucha contra la privatización, pero también a favor de la socialización de este bien y no de su estatización. Y luego hubo iniciativas, miles de iniciativas por todo Grecia que tenían este mismo concepto, la propuesta radical de la sociedad. Ahora, estas dos propuestas distintas, por un lado las más estatistas que querían restablecer el estado de bienestar y las otras que apostaban por el poder de la sociedad, no se pueden satisfacer a la vez por este gobierno. Más bien las primeras, porque Syriza pertenece realmente, aunque sea, lo llamemos la nueva izquierda, pertenece a una mentalidad anterior del siglo XX, viene del eurocomunismo, tiene una mentalidad bastante estatista. Pero entonces ahora mismo los movimientos que defienden más intervención del Estado, más estado de bienestar, tienen mejores posibilidades de satisfacerse que los movimientos que proponen más implicación de la sociedad.
¿Las causas de los conflictos entre Syriza y los movimientos sociales?
Syriza realmente pudo crear una hegemonía de los movimientos sociales, justamente porque había una desilusión en algún momento, vino muchísima criminalización, entonces mucha gente dentro de los movimientos sociales vio que quizás una solución política, en clave electoral, era la única manera ya de avanzar. Ahora mismo hay también una desilusión, porque Syriza ya lleva solo 3 meses o 4 en el poder, pero ya se ve que no puede realmente satisfacer las demandas de estos movimientos por varias razones. Primero, porque no quiere enfrentarse al poder real. El poder real en Grecia es la oligarquía griega, que controla los medios de comunicación, es el Estado profundo, la burocracia, las fuerzas de seguridad que están penetradas por elementos fascistas. Syriza no quiere enfrentarse a todo eso y tampoco puede. Entonces la situación sigue más o menos igual. Tenemos bastante represión. El nuevo ministro de Interior ha declarado la guerra al movimiento libertario, exactamente como los anteriores ministros de los gobiernos de derecha. Y vemos poquito a poco que se ve qué es lo que puede hacer Syriza y no puede hacer. Y realmente la gente que tenía una esperanza de encontrar una solución política ya está perdiendo la esperanza. Vemos entonces últimamente una reactivación de los movimientos, una radicalización de los movimientos. Desde hace un año, cuando Syriza tenía las perspectivas de llegar al poder, había una progresiva desmovilización. Ahora mismo se ve que solo la movilización puede traer resultados. En concreto, por ejemplo, había muchísima esperanza de que Syriza podría parar la mina de oro que hay en Halkidiki. Es un conflicto minero como muchísimos otros, por ejemplo, en América Latina, donde la sociedad local entera está movilizada contra la mina, pero una gran parte de la sociedad se emplea por la empresa. Entonces hay también un conflicto dentro de la sociedad, hay una guerra civil, entre comillas. Syriza, para Syriza era una parte muy central de su programa parar la mina. Ya está en el poder y no tiene intención de parar la mina. Y porque ahora dice que simplemente la empresa tiene que cumplir la normativa medioambiental y que tiene que va a revisar toda la documentación y todos sus permisos para ver si lo hacen todo correctamente, pero no van a enfrentarse a la empresa minera canadiense, que pretende allí hacer una mina que será desastrosa para el medio ambiente. Otro ejemplo claro de cómo las luchas, cuando se institucionalizan, pueden perder su radicalidad y puede sentirse esto como una traición, es lo que pasó con la televisión pública. El anterior gobierno cerró en una noche la televisión pública, la televisión estatal, que se llama ERT, la cerró para despedir a todos los trabajadores, casi 3.500 personas, y crear después de unos meses una nueva televisora más pequeña y que estaba estructurada solo con gente que tenía la misma ideología del gobierno. Entonces, una de las, digamos, promesas electorales de Syriza más fuertes fue restablecer la ERT-3, pero con una particularidad. Cuando cerró la ERT, los trabajadores, una gran parte de los trabajadores, se quedó en el edificio, ocupó el edificio y lo autogestionó la producción del programa. Fue la primera vez que vimos como sociedad cómo sería una televisión pública realmente cercana a la sociedad, realmente cercana a los movimientos sociales, con la sociedad directamente implicada en la producción de los programas. Entonces, Syriza prometió respetar este tiempo de autogestión y que este tiempo de autogestión sería el núcleo que definiría la nueva televisión pública. Al llegar al poder traicionó por completo esta temporada de gestión. Es como si no hubiera existido nunca. Restableció una televisión estatal, no pública, controlada por el Estado, con un manager que tenía experiencia en los anteriores esquemas, en las anteriores direcciones de la televisión estatal, sin tomar en cuenta nada la implicación de la sociedad y la autogestión. Entonces fue un caso donde se defendió lo anterior, se defendió la televisión estatal, pero no se tomó en cuenta lo que la sociedad había propuesto durante todo este tiempo. Y la pregunta clara es, ¿debe ser esta nuestra aspiración? ¿Nuestra aspiración como movimientos de transformación social es defender lo que venía antes, antes de los años de la austeridad, antes de los años de la crisis. Este es nuestro horizonte. O también tener propuestas propias. Estas son las preguntas que están ahora surgiendo de los movimientos sociales y están adquiriendo una especial relevancia.
Ahora, con Syriza en el poder, ¿cuál es la estrategia de los movimientos sociales?
Realmente ahora mismo no se ha definido claramente la estrategia de los movimientos sociales y esto es por una razón, porque todavía no sabemos qué va a pasar en el plano internacional y qué tipo de acuerdo va a firmar Syriza con los acreedores. Entonces están todos a la espera para ver qué pasa allí. Posiblemente una decisión de Syriza de romper con la eurozona significaría, para empezar, una gran temporada de inseguridad económica y una necesaria reactivación de los movimientos sociales para enfrentar esta situación. También un acuerdo de continuación de la austeridad significaría también la reactivación de los movimientos sociales, que se sentirán traicionados por el poder de la izquierda, porque ha reintroducido la austeridad por la puerta trasera. Pero ahora mismo no se puede decir cuál opción prevalecerá. Lo seguro es que el movimiento anarquista ahora mismo está intentando hacer oposición al gobierno. A mi parecer, no es la opción más acertada hacer oposición a un gobierno como si fuera la totalidad del poder. Porque un gobierno no se puede equiparar al poder real. Es solo una parte pequeña del poder real. Entonces, la relación que podemos tener con un gobierno será más ambigua. En muchos casos hay que oponerse. En otros casos hay que apoyar cuando intenta realmente enfrentarse al poder real. El movimiento anarquista hasta ahora ha mostrado solo la primera tendencia, enfrentarse a Syriza como Syriza representaba el poder real, que no lo representa claramente. Todavía muchísima parte del poder real, las fuerzas armadas, los medios de comunicación, el poder económico, queda fuera del alcance de Syriza.
Bueno, el compañero, ahora vamos a retomar la entrevista, pero lo que se ve claramente es que los movimientos sociales en Grecia son, digamos, la única esperanza que le queda al pueblo griego o autoconvencerse de que la única posibilidad que tienen es realmente crear una alternativa a la servidumbre por endeudamiento que pretende los poderes fácticos y financieros del norte de Europa convertir a Grecia, ¿no? O sea, lo que se ve claramente es cómo el modelo de construcción económico europeo fue creado para favorecer a estos países centrales y deprimir a las periferias, y este poder financiero, ¿no?, a través de la deuda y el crédito, pues se va quedando con todo, que es lo que le está pasando a Grecia. Pues volvemos con el compañero Teo.
Lo voy a intentar porque vale. Al poner la canción se nos ha
descuajaringado.
Vamos a probar.
A mi parecer no es la opción más acertada hacer oposición a un gobierno como si fuera la totalidad del poder. Porque un gobierno no se mera tendencia a enfrentarse a Syriza como Syriza representa parte de lo que es el poder real, especialmente en un contexto de la Unión Europea, donde la implicación de los Estados es tal que la participación, el control de los gobiernos nacionales es cada vez más irrelevante. Entonces Syriza llega a este contexto intentando hacer una diferencia, y claro que es admirable lo que está intentando hacer, que es por primera vez un gobierno en la Unión Europea pone en tela de juicio la ortodoxia del neoliberalismo y de la austeridad. Sin embargo, lo hace esto sin realmente provocar, sin realmente intentar cambiar las razones reales de la situación actual, que es la misma participación en la eurozona y la Unión Europea, un instrumento de imposición de políticas neoliberales desde arriba. Entonces, dentro de este contexto, Syriza no tiene un poder de negociación real con el poder económico y el personal político que lo representa, que ahora mismo son los ministros de finanzas de la Unión Europea. Así que realmente pienso que Syriza será obligado a capitular, a aceptar un acuerdo que lo único que va a hacer es seguir la política de la austeridad. Quizás tenemos a partir de ahora una austeridad con cara humana o una austeridad de izquierdas, pero la austeridad va a seguir, a no ser que Syriza decida salir de la eurozona y tener moneda propia. Pero creo que no lo va a hacer, justamente porque su mandato, el programa político con que salió al gobierno, fue intentar cambiar la situación dentro del marco existente, sin salir del marco existente, sin salir del euro. Claramente una salida del euro sería un desastre durante muchísimo tiempo para la gente, especialmente para la gente más pobre, pero a largo plazo, económicamente, tiene más sentido.
¿El gobierno de Syriza intentará estimular la economía con fondos públicos?
Es muy difícil ahora mismo en Grecia recurrir a un programa keynesiano, por varias razones. Porque, por un lado, no hay los fondos públicos, porque las arcas públicas están vacías y Grecia está en deuda. Entonces, no podrían estimular la demanda a través de dar más dinero a la sociedad y a través de fortalecer el estado de bienestar. No podrían reactivar el capitalismo de esta manera. Por el otro lado, este programa, que se basa en una reactivación del capitalismo en clave nacional, que es lo que han hecho la mayoría de los gobiernos de América Latina, intentar, como respuesta al neoliberalismo, poner un capitalismo nacional basado en el productivismo, en el desarrollismo, esto tampoco se puede hacer, porque en Grecia la clase capitalista siempre ha sido una clase parasítica. No está interesada en invertir, no está interesada en organizar la producción a nivel nacional. Solo está interesada en robar, en expoliar. Entonces, no hay manera de reactivar un capitalismo nacional en Grecia tampoco.
En términos económicos y sociales, ¿Syriza podrá cumplir con los compromisos de su campaña electoral?
El programa de Syriza, económicamente hablando, fue una paradoja realmente, porque prometió restablecer algunas garantías para la población, pero sin cambiar las razones subyacentes de la miseria de la población. Ahora mismo Syriza está obligado a dejar atrás su programa electoral, que lo llamaron así el programa de Tesalónica, porque se expuso en una declaración de Tsipras en Tesalónica, que preveía un programa muy generoso y muy amplio de prestaciones sociales, que ahora mismo, justamente porque este dinero no existe y los acreedores no están dispuestos a permitirlo, ahora mismo están obligados a rechazar todo este programa y a establecer solo unas, lo que llaman líneas rojas, o sea, unos mínimos que no pueden ceder. Pero ahora mismo la ortodoxia neoliberal en Europa es tan fuerte y es, digamos, no está basada en la racionalidad, simplemente está basada en la dominación, lo que significa que incluso estas líneas rojas del gobierno, que son unos mínimos, no van a ser respetados. Los ministros de finanzas ahora mismo y el Eurogroup y el Fondo Monetario Internacional no piden nada menos que la capitulación total del gobierno de Syriza. La paradoja en todo esto es que la gente en Grecia está bastante resignada después de tantos años de austeridad y no tiene la fuerza para resistir un desenlace así. Y de todas formas, Syriza salió con muy pocas expectativas al poder. La población ya estaba decidida que no se puede hacer nada dentro de este contexto. Y desafortunadamente, una austeridad con cara humana ahora mismo le va a parecer mejor que la austeridad anterior, aunque sigan las mismas políticas, simplemente con otra retórica y con, digamos, otra manera de presentarla a la sociedad.
¿Cuál es el presente y futuro de la red de clínicas autogestionadas?
Cuando se empezó a desmantelar el sistema de salud público en 2010, surgieron muchísimas iniciativas de profesionales de la salud que montaron estructuras totalmente desde abajo y autogestionadas para gestionar toda esta miseria que generaba el desmantelamiento de la salud pública. En su mayoría fueron estructuras propias de los movimientos sociales, con gestión colectiva, con intentos de implicar a los propios pacientes y a la propia sociedad a la gestión de la salud. Pero también surgieron allí dentro muy fuertes debates sobre cuál es la misión, la función de estas estructuras. ¿Es tapar los agujeros que deja el desmantelamiento de la salud pública? ¿O es ir más allá y proponer un nuevo sistema de salud pública basado en la gestión comunitaria, ir más allá de la digamos, medicina ortodoxa occidental y proponer nuevos modelos de gestión que rompan también los esquemas de poder dentro del sistema de salud entre el médico y el paciente, el experto y el inexperto? Claro que ahora Syriza ha devuelto algunas de las cosas que desmanteló el gobierno anterior, que ya mucha gente de la gente mucha parte de la gente puede atenderse en el sistema público de salud. Entonces, de alguna manera, las clínicas autogestionadas pierden parte del papel que tenían. No por completo, porque, por ejemplo, los inmigrantes sin papeles todavía no pueden asistir al sistema público de salud en Grecia. Entonces, esto genera nuevas discusiones. ¿Termina el papel de las clínicas autogestionadas aquí? ¿Siguen funcionando, pero más como estructuras de reclamar un sistema autónomamente público? ¿O siguen gestionando, o siguen funcionando como una nueva propuesta de la sociedad en lo que se refiere a la salud? Todavía esto está por verse, porque no sabemos exactamente el alcance que va a tener las reformas de Syriza en el ámbito de la salud.
¿Cuáles son los retos futuros de la fábrica Biomed?
Biomed es una lucha bastante complicada, tiene muchísimos aspectos distintos. Claro, es lo que dices tú, que hay el aspecto económico, que para tener éxito este experimento, los trabajadores tienen que producir, tienen que poder distribuir y poder cobrar para poder tener un ingreso mínimo. Si no, no tiene sentido lo que hacen. Pero esto es solo un aspecto de la lucha, que por ahora se está haciendo bastante bien. Biomed antes producía materiales de construcción, ahora ya han diversificado la producción, porque por varias razones no se puede producir el producto anterior, porque tampoco existe mercado para el producto anterior y no existe el capital para producirlo. Ahora producen productos de limpieza destinados al mercado doméstico. Va bastante bien, hay mucho interés en promocionar estos productos. Por ahora no han salido en el mercado capitalista, se distribuye solamente a través de vía solidaria, a través de centros sociales, a través de cooperativas, a través de estructuras de solidaridad, y también se exporta al extranjero por las mismas vías, por solidarios. Esta parte va bastante bien, con vistas a expandirse y a generar un ingreso, digamos, digno para los trabajadores. Por otra parte, tenemos el trabajo político, la lucha política y la lucha legal. La lucha legal es contra la estructura que intenta administrar la empresa fallida, la empresa quebrada. Hay un administrador allí, un síndico, que tiene como misión liquidar la empresa para satisfacer los acreedores. Lo que pasa es que el expropietario está implicado en esta situación y está intentando mover los hilos detrás del poder legal, el poder judicial. Y realmente esto se ve que los trabajadores están intentando tener una solución política, o sea, que no sea un proceso burocrático legal lo que defina el futuro de Biomed, sino un acuerdo político entre las fuerzas que quieran generar un marco legal para que puedan más fábricas autogestionarse en Grecia, porque no se trata solo de asegurar un ingreso para los trabajadores de Biomed. Se trata de una nueva propuesta de reactivar la economía, porque hay miles de fábricas en Grecia que cierran por la crisis, por la recesión que ha provocado la austeridad, y Biomed propone una manera de reactivarlas que viene directamente de la sociedad. Entonces, tendríamos que tener un marco legal que lo permita esto. Entonces, es una lucha contrarreloj ahora mismo. Podemos generar el marco legal antes de que avance el proceso burocrático y quiere la liquidación. Ahora mismo las dos cosas van en paralelo y no sabemos cuál va a prevalecer. Es otro ejemplo donde vemos que el poder no es algo unitario. Tenemos una concepción del poder cuando hay un gobierno de derechas como algo unitario, monolítico, que está de manera concreta y absoluta contra el poder popular. Cuando un gobierno de izquierda, o por lo menos que dice que es de izquierdas, vemos que el poder es algo fragmentado, no es algo que se controla por un único centro. El poder judicial tiene sus propias reglas, es un poder por naturaleza conservador, porque tampoco tiene un coste político por lo que hace. Un juez va a ser juez mañana también, no puede cambiar si la gente, de repente la gente cambie de gobierno. Entonces es un poder realmente conservador y realmente en colusión con el poder económico. Y luego hay también el poder político, que es más sensible a las demandas de la sociedad, y en este caso está intentando encontrar una solución, pero que realmente no está dispuesto a enfrentarse al poder económico por varias razones.
¿Qué responsabilidad tiene Syriza en la guerra que ha iniciado el nuevo ministro del Interior al movimiento libertario?
Nuevo ministro del Interior, yo creo, no viene del partido de Syriza, viene de otro partido socialdemócrata, y creo que es una concesión que ha hecho Syriza al poder real para asegurarles de que no se va a intentar enfrentarse a las fuerzas armadas y a los elementos fascistas, no va a intentar apurgar del el elemento fascista de los cuerpos armados. Él tiene el mismo planteamiento que los ministros anteriores, de que el comportamiento del movimiento libertario, que a veces tiene comportamientos confrontativos, es un asunto de orden público, y está intentando convencer a los medios de que este es el problema real de orden público en Grecia, de que hay movimientos violentos, sin nunca haber mencionado que las propias Fuerzas Armadas son las que provocan la mayoría de los problemas y de la violencia, que han estado colaborando con el grupo partido neonazi de Amanecer Dorado en varias ocasiones, y que varios miembros de Amanecer Dorado están infiltrados dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces no ve este problema, pero el otro lo presenta como un problema de orden público. Ahora, habría que decir que el movimiento anarquista no ha sabido aprovecharse, no ha sabido jugar bien en este campo, porque simplemente ha aceptado este desafío del ministro y ha declarado una guerra contra el nuevo ministro. O sea que sigue en su papel de provocador, en vez de intentar tener una estrategia más diversificada contra el nuevo gobierno.
Desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido los aciertos y los errores de base de los movimientos sociales?
Los movimientos sociales de los últimos años en Grecia han presentado propuestas muy innovadoras a la sociedad y muy avanzadas, que realmente han sabido hacer cambios significativos y han ganado importantes luchas, como por ejemplo el movimiento contra la privatización de agua de Tesalónica, que ha hecho un gran referéndum desde abajo, no vinculante, pero una medida de presión extraordinaria que ha conseguido parar la privatización del agua. También han proliferado muchísimas estructuras de solidaridad, como las clínicas autogestionadas, que realmente han hecho un cambio en la vida de la gente común. Realmente uno esperaría poder avanzar de allí, y de las propuestas concretas y puntuales en temáticas determinadas, poder hacer una propuesta política más avanzada, que pudiera también generar una hegemonía paralela o antagonística a la hegemonía que Syriza generó dentro de la sociedad griega. Porque Syriza supo aprovechar estas contradicciones y estas luchas y generar una hegemonía. Los movimientos de base, que tenían un proyecto totalmente distinto al de Syriza, no supieron conectarse entre sí, no supieron comunicar su mensaje a la sociedad, no supieron generar una organización política, no necesariamente electoral, pero una organización que articule todas estas luchas y que genere una propuesta clara de emancipación desde la sociedad, no de recurrir otra vez a la vía electoral. No supimos, por ejemplo, hacer lo que ahora está intentando hacer Apoyo Mutuo aquí en España. No hubo una propuesta parecida.
Αφιερωμένο στη φαμίλια μου, δύο Αλφα, Link, NDL, Waze, τον B-Boy μου, Isaac, Easy Bop και Fabulous από Νιγηρία. Πέντε χρόνια μετά, είμαστε ακόμα στο παράνομο. Πέρα από το γκρίζο σε τείχο και με ένα σπρέι, είναι η στιγμή όπου μιλάνε οι κολλασμένοι. Πέρα από το γκρίζο με σπρέι και σε ένα τείχο, δίνουμε στη σκέψη μας εικόνα και ήχο. Πέρα από το γκρίζο σε τείχο και με ένα σπρέι, στιγμή όπου μιλάνε κολλασμένοι. Πέρα από το γκρίζο με σπρέι και σε ένα τοίχο, δίνουμε στη σκέψη μας εικόνα και ήχο. Πέντε χρόνια μετά ζούμε ακόμα στο παράνομο. Ποτέ τα πιστεύω μας δεν αγγίξανε το νόμιμο. Σκατά στις άδειες και στους ιδιοκτήτες, τα γραφίτι γίνονται παράνομα τις νύχτες. Χρώμα μες στην ασπρόμαυρη ζωή μας, η πολυφύλακη αυξάνει την οργή μας. Αφού οι δρόμοι γέμισαν μονάχα διαφημίσεις, ήρθε η στιγμή τον κόσμο να πληροφορήσεις. Μ' αφήσες συρθήματα και χρώμα παντού, κάνε του στη Μητρόπολη ψυχιατρίο. Υπογραφές γίνονται μες στην πόλη να μην χάνεσαι, εσείς όμως το κάνετε για fame και τσιχάνεστε. Αρχή γραφίτι ή αλληλοβοήθεια, παιδιά δεν είχαν πρόσβαση μες στα πανεπιστήμια. Έτσι μάθανε τότε να ζωγραφίζουνε σε δρόμους και πλατείες, όπου τα βράδια τριγυρίζανε. Πέρα από το γκρίζο σε τείχο και με ένα σπρέι, είναι η στιγμή όπου μιλάνε οι κολλασμένοι. Πέρα από το γκρίζο με σπρέι και σε ένα τείχο, δίνουμε στη σκέψη μας εικόνα και ήχο. Πέρα από το γκρίζο σε τείχο και με ένα σπρέι, είναι η στιγμή όπου μιλάνε οι κολλασμένοι. Πέρα από το γκρίζο με σπρέι και σε ένα τείχο, δίνουμε στη σκέψη μας εικόνα και ήχο. Πέντε χρόνια μετά χτύπαμε ακόμα στενά, κάνουμε πολιτική με γραφίτι και με συνθήματα. Βαράτε στένσεις μέρα και νύχτα, είναι ευκαιρία να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Κάθε βράδυ είναι άλλη μια ευκαιρία για να δώσεις μες στην κοινωνία πόνο ή ευτυχία. Τα γραφίτι έχουν πολύ μορφή δράση και πράξη, η τρομοϊστερία σας δεν πρόκειται να μας τρομάσει. Έχουμε παιδί που έκανε φυλακή επειδή τα γουρούνια δεν γουστάρουνε τα αλφάβη. Το πιστεύω δεν πρόκειται ποτέ να χαθεί, γι' αυτό και κάθε βράδυ θα αφήνουμε κι άλλο σημάδι. Είμαστε η γενιά που έφαγε ξύλο πολύ, γι' αυτό και μέσα από ένα τοίχο έχει κάτι να πει. Γι' αυτό αφήστε επιτέλους τον ανταγωνισμό, ήρθε η ώρα να προτάξουμε κάτι συλλογικό. Πέρα από το γκρίζο σε τοίχο και με ένα σπρέι, είναι η στιγμή όπου μιλάνε οι κολλασμένοι. Πέρα από το γκρίζο με σπρέι και σε ένα τοίχο, δίνουμε στη σκέψη μας εικόνα και ήχο. Πέρα από το γκρίζο σε τοίχο και με ένα σπρέι, είναι η στιγμή όπου μιλάνε οι κολλασμένοι. Πέρα από το γκρίζο με σπρέι και σε ένα τοίχο, δίνουμε στη σκέψη μας εικόνα και ήχο. Πέρα από το γκρίζο σε τοίχο και με ένα σπρέι, είναι η στιγμή όπου μιλάνε οι κολλασμένοι. Πέρα από το γκρίζο με σπρέι και σε ένα τοίχο, δίνουμε στη σκέψη μας εικόνα. Υποκουλτούρα σημαίνει καινοτομία. Υποκουλτούρα σημαίνει συλλογική λύση των κοινών ιδιωμένων προβλημάτων. Προτινόμενη βιβλιογραφία, νεανικές υποκουλτούρες, Αντώνης Εστερνάκης. Η καρδιά μου για πάντα στους δύο άλφα.
Pues bueno, ya hemos oído al compañero Teo Cariotis, que es un, bueno, un activista de Tesalónica, sociólogo, y varias veces, bueno, pues ha colaborado con nosotras cuando hemos necesitado información directa desde lo que estaba pasando allí en Grecia. ya nos comentó en otra entrevista toda la iniciativa de Biomet. Él está en el comité de solidaridad de esta empresa autogestionada por los propios obreros en Tesalónica. También estuvimos comentando, también ha salido en la entrevista comentando el tema de la mina abierta, ¿no? De la oposición de toda la región a la creación de la mina abierta de oro, a cielo abierto de oro también en la zona. También estuvo vinculado en la campaña de contra la privatización de la compañía de aguas de la ciudad de Tesalónica. Bueno, una persona que además, bueno, como podéis ver, pues aporta una visión evidentemente desde el activismo, desde los movimientos sociales y con una capacidad de análisis político pues bastante profundo, ¿no? Que creo que es muy interesante, pues bueno, escucharlo, y esperemos que en próximas ediciones de Electrones Libres ya lo hagamos en directo y bueno, pues interactuando con él y claro, con una información mucho más actualizada, aunque hay que reconocer que más o menos todo lo que ha comentado es lo que está pasando. O sea, en ningún momento vemos que desde los movimientos sociales, o al menos lo que nos transmite, que el papel de Syriza haya sido otro que un gestor o de más de lo mismo que ya se conocía, quizá con, como bien ha dicho él, una austeridad con una cara más humana, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, bueno, ya sabemos que posteriormente se realizó este referéndum que salió con un 61% de no a estas medidas de austeridad, y todo el bombardeo mediático que hemos estado viviendo en los análisis de los medios. Pero bueno, yo me quedo y vuelvo y recomiendo también otro artículo que el compañero ha publicado en Roar Magazine, y posteriormente se ha traducido al castellano y está publicado en Diagonal, en el periódico de Diagonal, que es la capitulación de, bueno, no es exactamente así, es Syriza Surrenders, ¿no? Capitulación, sí. No sé cómo lo han traducido.
Syriza se ha rendido, es el momento de reforzar las resistencias populares.
Bueno, de hecho, esta es un poco la lección o la línea que ya apuntaba desde esta entrevista realizada un mes antes de todos estos movimientos que hemos estado, bueno, viviendo esto durante estas semanas. Y ya, bueno, lo que se hablaba era desde ahí, ¿no? De la autoorganización desde la base, sea o no con motivos electoralistas, pero sí desde la cohesión de poder estructurar proyectos que sostengan a una población que lo está pasando muy mal y que nos autosostengamos entre nosotras.
De hecho, llama la atención, ¿no?, que en la entrevista comenta, ¿no?, pues que si se aceptaban, ¿no?, las condiciones de la Unión Europea, pues se reforzarían o se deberían reforzar, ¿no?, los movimientos sociales, y si no, en el caso de que saliera, también, lo cual, o sea, sí o sí. Está claro que también, bueno, pues no hay marcha atrás, eso está bien, ¿no?, porque en este caso, pues sí que algo que realmente se está escondiendo, porque no es algo que no sale en los medios, es la movilización popular y la voluntad, ¿no?, de las personitas que siempre decimos, ¿no?, de funcionar al margen del Estado, ¿no?, y basando las relaciones en la colaboración, ¿no?, y sobre todo con mucha, parece que lo que se necesita y lo que está viendo también es mucha creatividad.
Y es muy interesante también una cosa que plantea, que es la crítica al movimiento anarquista, ¿no? Al menos al griego, ¿no? Al cual él es bastante afín, ¿no? O sea, por ubicación y por tal, que es el tema de solamente quedarse en la confrontación, ¿no? Y quizás sería muy interesante, pues, acercarnos a lo mejor como electrones libres, ¿no? Él ha hecho referencia pertenencia a una nueva organización o autoorganización, ¿no?, que es Apoyo Mutuo, que surge desde Madrid, y podríamos ver, bueno, que son estos puntos que a lo mejor también él ve interesantes como para prever, quizá, y que no se quede solamente en una cuestión confrontativa o de movilización en las calles, sino también de realmente generar estas redes, ¿no?, que de hecho también son necesarias para poder mantener la movilización. Es interesante también, yo creo, que notar, y aquí me remito otra vez al artículo que sale en Diagonal, que él habla de Syriza como un gran desmovilizador, como un agente desmovilizador durante todo este periodo en el que parecía que realmente pues podía ganar las elecciones, luego las ha ganado. Entonces, claro, en ese contexto es cuando él también dice, ¿no?, de que hay que volver a, o sea, hay que autoorganizarse y hay que seguir desde los movimientos sociales pues presionando y generando redes.
Bueno, lo que muestra también en su análisis, ¿no?, es que el gobierno utilizó esta estrategia del referéndum para tener una fuerza a la hora de ir a Europa, pero no le salió bien, y uno de los grandes problemas es que Syriza no pensó un plan B ni abrió el debate a la sociedad griega de si se decía que no, qué pasaría después, porque lo que sí que queda claro es que en el momento de la reunión con los acreedores, ellos no estaban dispuestos a que les plantearan ningún plan que no fuera la recapitulación de lo que había dicho Syriza. Y en este sentido él dice una cosa, ¿no?, que dice que es una operación de desposesión a gran escala y un sacrificio de todo un país para defender el engaño sobre el que se construyó la eurozona. Y esto es interesante porque nos permite hablar del euro, ¿no? Se supone que la gran excusa de todo esto es una moneda. Las monedas se inventaron para, en teoría, facilitar el intercambio, para acumular, bueno, para varias cosas. La verdad es que las monedas sirven para muchas cosas. Y el concepto del euro que tienen en este momento los neoliberales que están construyendo económicamente Europa es un concepto muy parcial de lo que tiene que ser una moneda. Y están utilizándola para dominar, como decía él, pero también para someter a toda una manera de entender la vida o las relaciones económicas, políticas y sociales y jurídicas en Europa. O sea, lo que está sucediendo son cosas que nos van a cambiar totalmente la realidad de aquí a muy pocos años. De hecho, bueno, son cambios estructurales, eso es lo que son, y acuerdo tras acuerdo se va afianzando pues esta idea de centralizar absolutamente todos los recursos y todo el poder en muy poquísimas manos, ¿no?
Pero bueno, esto ha sido siempre.
Digamos que Europa ha ido firmando toda una serie de acuerdos, ¿no? Porque es que viendo lo que le imponen a Grecia con este memorándum, es muy parecido a lo que va a imponer de forma generalizada, por ejemplo, el TIP, ¿no?, que es el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Europa.
Es que yo creo que el problema no es una cuestión de estados. O sea, él dice
que una economía estatal ahora ya tampoco es la solución.
Él dice directamente de que el gobierno de un estado, o sea, no es el poder.
No, claro.
Entonces, claro, a partir de ahí, o sea, yo creo que la reestructuración no es tanto por una cuestión de estados o de gobiernos, sino de que realmente el poder se ha desplazado a otros ejes que no tienen nada que ver con ni la democracia ni todas estas cosas que nos han vendido. Simplemente es lo que ya ha existido, pero que ha superado con lo de las barreras nacionales y ahora son transnacionales, con lo cual tú tienes mucha más dificultad de acceder a estos poderes. Por eso yo creo que la elección también que se tiene que mirar es realmente la resistencia a todo esto es una resistencia que tiene que ser desde ejes locales, porque realmente tu acceso al poder es limitado. Lo estamos viendo con todas nuevos partidos ciudadanistas, que en realidad la parcelita de poder que van a poder tocar es relativamente mínima en relación a lo que realmente, o sea, se maneja en otros aspectos. Tú has dicho el TIP, ¿no? Pues ahí te demuestra de que realmente, o sea, el poder no tiene nada que ver, o cada vez está más separado de la gestión propia de cada uno de estos estados. Bueno, habrán algunos que tengan más importancia, como por ejemplo el Estado alemán, pero ni siquiera es el Estado en sí.
No, no, es que no es el Estado, porque de hecho, bueno, él comenta, ¿no?, en la entrevista que, digamos, que las oligarquías griegas en realidad nunca han querido generar una economía sostenible en Grecia, sino porque ellas mismas ya son parasitarias de otras economías más importantes. Y a lo mejor en esta construcción de Europa, en que son las economías centrales las que tienen el crédito, ¿no?, las que tienen el dinero, y las periféricas, que son las que tienen estas economías donde hay unas castas o unas élites que son más parasitarias, a lo mejor, que no las de los otros países.
Yo sigo pensando de que no es una cuestión de solamente de ubicaciones geográficas. O sea, la concentración...
Bueno,
o sea,
coincide.
No tanto. O sea, los bancos... Están son transnacionales, bueno, pero son sí. transnacionales. Bueno, muchos
pero la también. Riqueza está en el norte, o sea, el hemisferio norte y el hemisferio sur existen,
sí,
¿no?
Pero que no es una
el
cuestión.
El barrio alto y el barrio, ¿no?, también
sí,
existen.
Hay una correlación, pero no es directa, porque en Arabia Saudí están podridos de pasta y están, digamos, en una zona sur, ¿sabes? O sea, quiero decir, vale, que llevan su dinero a Suiza. Pero creo que es mucho más líquido, ¿no? Creo que está de moda esta palabra, ¿no?, de lo líquido y lo no sé qué. Es mucho más líquido. El poder en este sentido es menos identificable en espacios geográficos, ¿sabes? Es verdad, en Lausanne se reúnen el Banco Central Europeo, pero seamos realistas.
Pero
si los
no
capitales
viene a decir eso un poco, o sea, decir que precisamente el poder es una cosa que va más allá del gobierno que tengas de turno, ¿no? Esta cosa simbólica, y que lo que hay que hacer es sabotear todos los poderes que hay o atacar a todos los poderes que hay. Entre ellos, en algún lugar sí que se concentra.
Yo he entendido, yo entiendo, y quizá por eso me siento bastante afín, entiendo de que hay que organizarse de una manera paralela a estos poderes.
O sea, lo que viene a decirnos es que...
Atacarlos, bueno, de hecho la crítica es de que solamente una política confrontativa...
O sea, yo lo que entiendo es que lo que viene a decir...
No había terminado.
Es que no había terminado antes. O sea, entiendo que lo que dice es que solo saliendo de una dinámica capitalista es de la única manera en la que se puede salir y crear alternativas a lo que se nos viene encima, ¿no?
Mira, yo para aquí volver un poco a recuperar un poco, ¿no?, el tema de la construcción, ¿no?, de otra realidad que permita sentirnos un poco más no sé cómo decirlo, menos subyugados a todos estos grandes poderes. Por ejemplo, en Grecia, para volver un poco a lo que es esta gestión local, y hablando de las monedas, pues vamos a recordar que se han creado monedas, otro tipo de monedas, y que están funcionando ciertas maneras de trueque o de intercambio, y que en este sentido, precisamente, esto es lo que se está ocultando, porque lo que daña es esta visión, ¿no?, de que los seres humanos pues nos podemos organizar de forma horizontal a lo pequeñito, ¿no? Y creo que es importante también recordar, ¿no?, desde siguiendo un poco la línea de esta no sabría si decirlo, porque a veces confrontación o creación de una realidad alternativa los anarquistas han sí que es cierto que han intentado visualizar, además de confrontar, también han intentado visualizar, ¿no?, el papel que estaba ejerciendo Syriza, en el sentido de, por ejemplo, pues toma de entrar en una radio afín a Syriza, entrar en el parlamento, una serie de, para sobre todo para recordar, ¿no?, a que hay un montón de presos en las cárceles, muchos presos griegos que han estado en huelga de hambre, y esto es lo que evidentemente se ha intentado ocultar, y quizás lo que Teo quiere incidir es en esta A lo mejor yo entiendo lo que quiere decir con lo de la confrontación, porque también el otro día hablamos del riot porn, que ahora no me sale la palabra en castellano, los disturbios pornográficos, la pornografía de los disturbios. Ahora, no sé si está
bien.
En
Ucrania, sí, se habló de eso.
Sí, pero sí que quizás eso, lo que hemos visto, y lo hemos visto en Ucrania, es que el disturbio por el disturbio, pues no puede llamar a elementos que ahora mismo, por ejemplo, en Grecia también podría ocurrir, ¿no? Porque los elementos de ultraderecha, pues también están en contra de esta sumisión al poder europeo, pero quizás si esta línea, ¿no? Un poco de visibilizar lo que es realmente Syriza, de visibilizar que Syriza ha estado hablando de las minas de oro de Calcídica, pero que luego, una vez ha llegado al gobierno, pues no ha hecho nada porque se ha visto, supongo que sobrepasada por estos poderes de los que, ¿no?, estabais hablando. Quizás quiero entender, ¿no?, que claro, confrontación no significa solamente, ¿no?, pues el riot porn, sino confrontación significa también pues entrar en una radio, entrar en el parlamento y visibilizar la realidad de un montón de presos, la realidad de unas promesas que no se han cumplido, y pero quizás huir de estos disturbios pornográficos que atraen ahora creo que ya es totalmente diferente, ¿eh? Por ejemplo, los disturbios de mientras estaban aprobando la negociación en las condiciones en el Parlamento, yo creo que esos son disturbios de rabia.
Sí,
son rabia pura y eso
yo
no
entiendo
tiene...
con la necesidad de diversificación. Nosotros estamos viviendo un proceso muy similar sin llegar a unos extremos. O sea, es decir, están habiendo pues un montón de nuevas iniciativas desde Proces Ambat. Te pueden gustar más o menos, puedes estar de acuerdo o no. Proces Ambat, ahora la gente de una posición, lo que ha comentado él, ¿no?, de apoyo mutuo, o sea, miles de necesidades de generar proyectos que no sean meramente confrontativos, y lo entiendo en ese sentido, o meramente simplemente denunciativos, o sea, sino también de generar redes propias para poder sostener a largo plazo una lucha, y eso significa también tener las posibilidades nosotros de sobrevivir a esa lucha. O sea, quiero decir que diversificar una lucha, yo creo que implica desde a lo mejor lo que se está diciendo, ¿no?, de generar la propia asistencia sanitaria o el acceso a la alimentación o formas de autoempleo para poder, bueno, aunque no necesitemos mucho dinero porque en nuestras redes podemos funcionar sin dinero, pero un mínimo de dinero sí, seguramente claro. Lo vamos a necesitar, aunque sea para conseguir materia prima para muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que cuando se habla del error en Grecia del movimiento anarquista o libertario es la falta de diversificación, creo que se refiere a eso. Que no es el hecho de que la protesta está muy bien, pero que a lo mejor si protestamos mucho y cojeamos de otras redes de apoyo mutuo, claro, ¿qué pasa? Que al final es como una especie de vaciado de militantes, porque o sea, te quemas, y en Grecia estamos hablando de queme, significa que te vas al talego.
Sí, yo creo que de hecho lo que él viene a decir, porque yo parece ser que ha habido como un apogeo, ¿no? O sea, de creación de clínicas autogestionadas, de pues esto, este intento de evitar la privatización del agua y no solo estatizarla o nacionalizarla, sino no socializarla. Y yo creo que son todas estas iniciativas las que se han relajado un poco cuando Syriza salió elegida, ¿no? Y son porque daba la sensación, es cuando también habla de lo público, ¿no? Pues que Syriza, con Syriza en el poder, pues se iba a reavivar, ¿no?, esta voluntad pública, y por lo tanto todas estas redes, pues quizás no...
Es curioso porque... Ah, perdón.
Nada más que interpreto que
bueno, el debate está ahí. Él ha dicho, el debate está ahí, ¿no? O sea, que somos redes simplemente para garantizar un servicio mientras el Estado no lo está dando, como el caso de las clínicas, o vamos a una nueva gestión de la sanidad desde no lo público, sino desde lo social, lo socializado. O sea, desde la intervención, o sea, claro, lo que pasa es que es mucho más complicado, también lo dice en otro momento, ¿no?, el tema de que la gente se involucre directamente en este tipo de proyectos y no sean meramente usuarios, ¿no? Lo dice exactamente así,
que es un cambio de mentalidad muy fuerte. O sea, este es el tema. O sea, cuando él dice, no, es que ahora mismo, después del agotamiento emocional, físico, económico, todo que está la gente, casi que preferirían un reajuste light que realmente replantearse, hacer cambiar sus vidas, cambiar el país, cambiar todo, ¿no? Y es lo de Grecia es muy interesante porque realmente lo tenemos al lado y son las mismas políticas que se están utilizando con España. Incluso hay paralelismos entre lo que es Syriza, lo que fue en el País Vasco, ¿cómo se llama esta agrupación también de mogollones de partidos políticos? Y bueno, pues ahora está Podemos en España, ¿no? Y en el País Vasco, ¿cómo se llaman?
Bildu.
Bildu, ¿no? O sea, estas como agrupaciones de mogollón de países, de pensamientos y de maneras de entender las cosas, que en el fondo piensan que llegando al poder, desde arriba sí que van a poder cambiar alguna cosa, ¿no? Y lo que viene a decir es que el poder no está ahí. O sea, el poder está en la calle y que es un error y que lo que está pasando en Grecia es un ejemplo de lo que puede pasar, lo que está pasando también en el País Vasco con Bildu y lo que puede llegar a pasar en España con todos estos movimientos ciudadanistas que llegan al poder. De hecho, yo os quería preguntar si veíais una relación entre Podemos y Syriza, porque vamos, se abrazaron, se tal, o sea, incluso se han intercambiado personas, ¿no? Y tal, y han estado trabajando juntos. Entonces, bueno, me imagino que para ellos el hecho de que se haya desenmascarado y se haya visto, ¿no?, de que en realidad no es una alternativa real cambiar las cosas desde arriba, pues me imagino que les afectará.
Bueno, Podemos no acaba de decir que apoya la propuesta de Syriza. Quiero decir que, a ver, sí, pero bueno, es lo que has dicho tú, es un poco la posición. El poder no está ahí, entonces da igual, o sea, a mí me da igual que bueno, esto es claro, son opiniones personales, ¿no? Pero que Podemos llegue al gobierno del Estado español, cosa que es bastante dudoso, y más con todo el desinfle que ha tenido, no creo que va a cambiar sustancialmente mucho, más que nada porque es que, aunque quisieran, con toda la buena voluntad del mundo y con todas las ganas y con todo...
Les pasaría lo mismo.
O sea, simple y llanamente, el poder no está en el Estado-Nación, en el gobierno del Estado-Nación. O sea que, con lo cual, la estructura, yo creo que de militancia y de lucha tiene que estar en otro eje, y el eje es en la base.
Por eso supongo que él habla de esta confrontación contra el gobierno como casi un desgaste, ¿no?
Claro, no vale la pena.
También es verdad que a veces, ¿no? A veces, pues no sé cuántas veces lo hemos oído, ¿no? Bueno, por lo menos el pataleo, ¿no? A veces que es cuando ya la sensación de impotencia es tal que lo que queda un poco es soltar la rabia. Pero sí que es cierto que puede ser una manera de... Tampoco creo que sea una manera de realmente es muy fácil. De todas maneras, todo es muy, muy fácil de manipular. O sea, estamos en un momento en el que o funcionas aparte, un poco como lo que hablabas de la realidad paralela, ¿no? O sea, o funcionas aparte y no caes, ¿no?, en estas continuas, ¿cómo diría?, trampas, ¿no? Lo cual es muy difícil porque te arrastran también, ¿no? Ahora, pues por recordar aquí...
Mira los kurdos.
Hay que recordar pues los casos, de lo, ¿no? Cuando la represión es fuerte, pues claro, la respuesta es inmediata porque nos sale, porque necesitamos expresar la rabia, ¿no? La de que, pues ahora estoy recordando la Operación Pandora. por no irme muy lejos, ¿no?
Y esto que dices de la represión me gusta mucho porque
es que ha vivido una represión muy fuerte.
Es una represión
en Grecia,
económica,
también ha hablado,
claro, termina siendo física, pero también es económica.
Él habla de una guerra abierta contra el movimiento libertario en Grecia. Y lo dice, o sea, está en una pregunta, pero él lo dice en una de las intervenciones. O sea, realmente hay una necesidad de limpieza de bueno, dentro de estas mecánicas, ¿no? Bueno, y también tiene, yo me imagino que él habla de cómo se está señalando el movimiento anarquista y no se señalan los elementos nazis que de Amanecer Dorado que están dentro de las fuerzas de seguridad o del ejército. O sea, dice como si el problema y se considera un problema de orden público esto y no lo otro. O sea, bueno, que también hay un tratamiento absolutamente selectivo de la información y de la peligrosidad social que puede generar cualquier tipo de movilización. Y no solamente que me gustaría también como apuntar que es el papel de los medios. Él ha hablado de lo de la televisión pública y el proceso que ha pasado y cómo se ha dejado de ser realmente una televisión popular y autogestionada para volver a un modelo estatista, pero ahora, no sé si queréis luego en un rato, hay 10 minutos de otra entrevista que le hacen a Teo en una radio libre en Argentina, ya después del referéndum, en la que él habla muy específicamente del papel de los medios, cómo han trabajado y cómo están desacreditados dentro de la sociedad griega, ¿no? Que solamente un 20%, un 22% de la población griega acepta la televisión, porque básicamente es privada, la televisión como una forma de información fiable, ¿no? O sea, que realmente hay un descrédito absoluto en todos estos pilares, ¿no? Uno de ellos es pues el tema de los medios de comunicación, ¿no? Que cuando queráis...
Bueno, sí. Y este mensaje que además es generalizado, ¿no? De pánico, ¿no? Lo que vienes a lo que decías tú, ¿no? Que a veces es muy difícil ver más allá porque como el mensaje se repite y se repite y es tan catastrofista y tal, pues bueno, por eso os decía lo del euro, ¿no? Porque el euro, como si fuera una cosa, ¿no? Y es como, oye, pero si ha habido monedas que... Ha habido muchos tipos de monedas. Había monedas que se deshacían y entonces como se deshacían en el Imperio Romano no todas las monedas eran de oro y de plata, sino que había unas que se deshacían. Entonces estas provocaban que tú no pudieras acumularlas y entonces tenías que invertirlas y eso hacía que localmente la economía... O sea, ha habido muchas diferentes maneras de entender lo que es una moneda, ¿no? Y cómo tiene que funcionar. Y claro, aquí está clarísimo que todo esto es como un saqueo generalizado y que todo se centraliza en un lugar y claro, esto es lo que al final llega un momento que dices, bueno, pues eso, hagamos una realidad paralela porque
pero
es
si
que
hasta el FMI está diciendo que hay que hacer una quita, que es uno de los acreedores. Hasta el FMI,
bueno,
está hablando
es que...
de que era una quita y 30 años de impago para poder reestructurarla.
Es que es una, o sea, es que en realidad es una, o sea, lo que se acusa a dictadores o de hacer genocidios físicos. Pero realmente también está tipificado la violencia económica como una agresión a los derechos humanos. Y estas grandes bueno, estos poderes económicos están haciendo una violencia económica brutal.
Vamos, que los ingleses fueron muy listos no dejando la libra, ¿no?
Bueno, ahora es una manera de proteger bastante tu micromundo en este momento.
No sé si os apetece, ponemos este fragmento, son 13 minutos, evidentemente también es de otra radio, oiréis a los compañeros argentinos, la vamos a poner en deferencia, ¿no? Pues todo el fragmento con la presentación y todo de la entrevista, y que, bueno, introducen estos nuevos elementos, que ya es la votación del referéndum y evidentemente pues el papel de los medios.
Ay, ¿y la tienes aquí?
La tengo aquí.
Ah, pues muy bien.
Espera, voy a tener que cantar.
Qué bonita es.
Thank you.
Grecia desde el 2010, desde el principio oficial.
Pues un error, no hay manera de reproducir este,
bájalo
este
por
archivo.
Aquí. Lo podemos poner aquí, vale. Y lo bajamos por aquí en un pen.
Vale.
¿Vale?
War.
The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class.
What's up?
D-Dog. Drowning Dog.
Coming through.
Nos vamos a esta noticia que nos ha tenido el fin de semana también en vilo. Un poco se trató ayer en el Enredando las Mañanas a través de Luis Angió, que fue el plebiscito en Grecia. Un plebiscito que, bueno, allí nos enteramos en la voz de Babis Kokosis el mismo domingo, que fue amplísimo, más allá de lo que se había difundido por acá, de que estaba todo muy parejo. Fue amplísima la victoria del no, 61-39 más o menos, dejando las décimas de lado. Pero nos interesa saber qué significó ese plebiscito, qué significaba el plebiscito, qué era lo que estaba en juego. Ya estamos comunicados con Teodoro Cariotis, sociólogo, vinculado a numerosos movimientos sociales y vinculado también a fábricas recuperadas, movimientos de fábricas recuperadas griegos, particularmente Biomé. Buenos días, Teodoros.
Buenos días, un saludo desde Tesalónica, Grecia.
Buenos días.
Gracias por atendernos. Bueno, esto es, ¿qué significó, qué estuvo en juego este domingo allí en Grecia?
Fue un referéndum repentino que podía tener, era muy ambivalente, podía tener varias interpretaciones. Así tuvimos muy, muy poco tiempo para darnos cuenta como sociedad realmente lo que estaba en juego. Intentó aprovechar esta ambivalencia, esta ambigüedad, la oligarquía y los poderes conservadores europeos para intentar dar referéndum el sentido de la permanencia o no a la Unión Europea, la permanencia o no al euro. Entonces, durante una semana entera, con los bancos cerrados, con un corralito bastante particular aquí, tuvimos un chantaje a todo al pueblo griego para que cambiara de opinión y para que votara sí al euro, sí a la Unión Europea. Este era el chantaje. Al final, la gente no se dejó llevar en este chantaje y realmente el verdadero la verdadera pregunta del referéndum fue: ¿queremos seguir con este modelo de austeridad que redistribuye siempre la riqueza a favor de los ricos y que sigue exprimiendo a las clases populares? Y realmente prevaleció esta pregunta y esto es lo que respondimos. Y esto se ve claramente porque fue un voto totalmente de clase. Si uno analiza los resultados del referéndum, está clarísimo que las clases medio-bajas y clases bajas, la clase trabajadora votó abrumadoramente por el sí, y las élites y las clases altas votaron por el no. Sí, perdona, al revés, las clases bajas por el no y las clases altas por el sí.
Sí, nos estábamos imaginando, correcto. Bien, Teodoros, y esta resolución, esta respuesta fue incluso en contra de lo que se venía de alguna manera, fogoneando desde los medios también, ¿verdad?
Los medios de comunicación, una vez más, se comprobó que ya no tienen la influencia que tenían antes sobre la sociedad griega. Están totalmente deslegitimados. Uh-huh. Solo un 22%, creo, la última estadística, cree que la televisión es un medio de comunicación y de información fiable. Y de estos, la mayoría opta por la televisión pública que recientemente se reinstauró después de la clausura del anterior gobierno. Uh-huh. Entonces, los medios que tenía la oligarquía para persuadir la población en gran medida ya no funcionan. Uh-huh.
Bien, a pesar también de que contaron con, por lo que pudimos ver, algunas empresas encuestadoras, ¿no?, que también pusieron allí lo que uno imagina prestigio, entre comillas, porque también daban un resultado muy, muy parejito, muy parejo.
Sí, sí, es un debate ahora grande, si las encuestas fueron manipuladas o si realmente la gente estaba totalmente dividida hasta el último momento y encontró el coraje para votar con su corazón y no con el miedo en el último momento. Yo igual podría creer la segunda opción también, que a partir del sábado, cuando la televisión por ley ya no puede emitir mensajes políticos por la ley electoral, la gente pudo pensar claramente y al final encontrar el coraje.
Bien, y sobreponerse al chantaje. ¿Y ahora qué es, cómo sigue esto? ¿Hay un plan para el día después?
Realmente esta es otra ambivalencia de este referéndum, que se hizo un referéndum sin nunca hablar de lo que significaría este no, porque sabíamos muy bien qué significa el sí. El sí significaría otro plan de austeridad que pagarían los pobres exclusivamente, pero el no puede significar varias cosas. Calculo que casi la mitad de los que votaron por el no votaron también por salir de la eurozona, que están ya hartos de este juego y están convencidos de que no hay ninguna oportunidad de tener justicia social dentro de la eurozona. Pero la otra mitad quizás quiere todavía preservar, junto con la mayoría de la sociedad griega, quiere preservar el euro. Entonces, realmente en la mesa de las negociaciones no ha cambiado mucho para Tsipras. Ahora, hace unos minutos, terminó el Eurogroup, donde se envió el nuevo ministro de Finanzas, que después de la resignación, de la dimisión de Varoufakis, todavía no sé qué se ha dicho allí. Me llamaron ustedes justo en el momento que empezamos las declaraciones, pero no tengo mucha esperanza de que los europeos iban a suavizar su postura. Es un juego, está muchísimo en juego para los europeos también. Claramente no tienen interés en la salida de Grecia de la eurozona, pero por el otro lado no tienen ningún interés en ver su hegemonía fisurada realmente por esta decisión valiente del pueblo griego. Entonces es totalmente imprevisible qué va a pasar.
Claro. Claro, claro, porque, bien, hasta ahí. Y los movimientos sociales, concretamente, que han sido, en general, críticos, sí apoyan, pero en forma crítica, o más críticos, al gobierno de Syriza. ¿Cómo ven este momento? ¿Cómo se ve desde allí?
Una gran preocupación, un gran debate antes del no. Antes de optar por el no y hacer campaña por el no, fue la manera en que el gobierno de Syriza iba a utilizar este no como una carta blanca, como un cheque en blanco para hacer cualquier política le parezca mejor. Y realmente lo que está intentando hacer ahora Syriza es otro paquete de austeridad, otro memorándum, pero con unos términos más suaves, manteniendo unas líneas rojas, pero seguirá siendo un paquete de austeridad bastante duro, bastante severo. Entonces, es muy probable que como movimientos sociales tengamos que, primero, resistir un nuevo paquete de austeridad en las calles y, segundo, reactivarnos para enfrentar esta miseria y estos problemas que va a provocar este nuevo paquete de austeridad. Así que es muy importante entender que este frente amplio del no, no es un frente homogéneo. Dijimos un no para poder seguir diciendo no después. Entonces, dar significado a este no, qué tipo de mundo queremos, qué tipo de país queremos, será una cosa que justo ahora está empezando.
Vos decías hace un momento que la mitad de los que votaron no seguramente se piensan fuera de la zona euro. ¿Y dentro del gobierno se piensan fuera de la zona euro?
Ahora mismo es un tabú desde el gobierno hablar de dracma. Porque la mayoría de la gente en Grecia, seguramente todos los que votaron por el sí, muchos de los que los votaron por el no, no quiere salir de la eurozona. Entonces, sería en su contra empezar a hablar del dracma y no sabemos si existe realmente un plan B que no contemple el euro, la permanencia de la eurozona. Pero sabemos, es seguro, que varios de los cuadros más altos, más visibles del partido de Syriza y del gobierno están convencidos de que no hay futuro dentro de la eurozona. Algunos de ellos en posiciones claves, como por ejemplo el ministro de Infraestructura, el Lafazanis, y el ministro de, ¿cómo se dice?, Reconstrucción de Administración, etcétera.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Teodoro.
Pues sí que sabemos cuál es el resultado, ¿no? El resultado es que evidentemente ni se aceptó siquiera estos paquetes de austeridad propuestos por Syriza, sino que la cosa ha ido muchísimo más allá y que ya ayer, ¿no? Antes de ayer hubo una primera huelga de 24 horas de los funcionarios y manifestaciones bastante importantes en Atenas que acabaron pues con enfrentamientos.
La verdad es que lo oyes ahí, él es tan tranquilo explicándote esto, ¿no? Que parece que no, que, pero en realidad es muy potente esto que dice que se abre todo un proceso de repensarse, ¿no? La sociedad griega va a tener que repensarse qué es lo que quiere ser, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que, porque el paquete de medidas, o sea, el memorándum que llegaba, pues podemos hacer un breve resumen que él hacía en su artículo, ¿no? Pues se trata de muchas de las medidas, cuando dicen que es mucho más injusto del que había anteriormente, se refiere a que, bueno, hay un impuesto que se llama enfía, que es un impuesto transversal a la pequeña propiedad, que ha convertido a las familias de clase baja en inquilinos dentro de sus propias casas. Se ha abolido el límite de ingresos no imponibles para los trabajadores por cuenta propia, que hace imposible que los trabajadores cualificados consigan salir de la trampa del desempleo. El nuevo acuerdo también reafirma el papel del TAIPED, que se trata de una institución creada para vender todos los servicios públicos, sobre todo las infraestructuras básicas como los puertos, los aeropuertos, las empresas de infraestructura eléctrica. Además, exige la abolición de la moratoria de los desahucios, lo cual abre el camino para una operación de expolio que amenaza con provocar un desastre humanitario. Además, van a haber aumento de impuestos indirectos, aumento de precios de los alimentos, del transporte, recortes en los salarios y en las pensiones a través de las contribuciones sociales. Se trata de que se entreguen todos los activos públicos y bienes comunales al capital transnacional y no aplicar ninguna sola política económica que realmente ayude a la economía griega, a la microeconomía griega, y destruye la capacidad del país para salir adelante de la crisis por su propio pie. Estos son algunas de las cosas que él plantea que vienen para el futuro, por lo cual es un acuerdo totalmente humillante que no da ningún balón de oxígeno a la población, por lo tanto se van a tener que repensar.
Estamos todas, ¿no?, en esa situación de repensar en ese por ejemplo, ¿no? Antes hablábamos de Podemos y Syriza y tal, y yo creo que, ¿no?, el sur de Europa en general es como un aviso, esto es un aviso para navegantes. Es todo. Yo creo que también es muy importante, no sé si a lo mejor me estoy yendo un poco, no quisiera, por ejemplo, el tema de las privatizaciones, que no sé si eran 50.000 millones de privatizaciones, que se ha hablado de la red eléctrica y tal, hay algunas cosas que no se han desvelado, no se ha desvelado todo. Entonces, por ejemplo, hace temer que la cuestión del gas, pues, por ejemplo, ¿no?, la red energética es un punto muy importante. Cuando hablan de los ferrocarriles y de puertos, están hablando de China. Cuando hablan de gas, que no hablan, pero se está hablando de Rusia. Quiero decir que detrás de esta cuestión tan, como diría, simplista, en el sentido de que nos lo plantean como si fuera una cuestión simplemente económica, que evidentemente lo es también, las personitas, ¿no?, han rascado un poquito y han sacado la cuestión política, es evidente, ¿no? Pero también hay una geopolítica que va más allá de lo que nosotras podamos, ¿no?, incluso llegar a imaginar. Por eso es tan necesaria, ¿no?, el fortalecimiento, ¿no?, de las redes locales, por eso es tan necesario este repensar, ¿no?, por parte de todas. que es el mundo que él dice, ¿no? El mundo que queremos. Y yo creo que es lo que se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Pero que es que además es más, o sea, para complicar más la troca, es que desde hay una batalla también en las altas esferas de cuál es el mundo que se vislumbra. Yo qué sé, hay muchos think tanks que están planteando una nueva economía. Por ejemplo, se habla de, ¿no?, el Stiglitz, que también premio Nobel de Economía, que decía que esto era una barbaridad, este señor.
Y a Kruger también, ¿no? De los dos.
Este señor, por ejemplo, pues está en la INET, que es el Institute for New Economic Thinking, ¿no? El Instituto por un Nuevo Pensamiento Económico. Este instituto está... bueno, hay un INET en Cambridge, hay un INET en Oxford.
Había sido el presidente del Banco Mundial.
Es que es un personaje... Uh-huh. O sea, estamos hablando de guerra
en las élites. Sí.
Hay incluso se ha creado el Institute for el Instituto para la Investigación en el Conocimiento Imperfecto. Hay una... Bueno, todo esto, además, dirigido sobre todo, o sea, o tiene un papel fundamental, el Soros Fund Management, ¿no? La Fundación Soros. Hablan de teorías económicas trasnochadas, hablan de nuevas generaciones y, por tanto, de nueva economía. Todo esto quiere decir que esta actitud europea conservadora, que parece que está como ganando terreno, tampoco es tan...
monolítica, dices.
Bueno, de hecho, los llamamientos, por ejemplo, incluso de Obama, del presidente de Estados Unidos, era para que se relajaran las condiciones a Grecia, para que no saliera del Eurogrupo. Quiero decir que incluso el centro del imperio, ¿no?, económico capitalista, veía que las condiciones o lo que estaba pasando, y de ahí yo creo que se puede entender también un poco la actitud post negociaciones del FMI. Bueno, de hecho, cuando el FMI evidentemente se reunió, porque es uno de los acreedores de Grecia, con muy mala sintonía, ¿no?, que se, ¿no?, salía en los medios, ¿no?, que Varoufakis y tal había llamado terroristas, y entonces la otra dice: yo soy la líder de los terroristas, ¿no?, todas estas cosas que son anecdóticas. Es curioso que posteriormente, entre medio, antes se publica un informe diciendo de que se tiene que plantear la quita, una parte de una quita dentro de la deuda, porque es impagable. Y incluso
Lagarde lo llegó a decir.
Es que es un informe, claro. Es que es un informe que sacó el FMI justamente cuando se convocó el referéndum. O sea, el FMI se posicionó, pese a que todo lo que se había visto anteriormente era de una confrontación también con el FMI. El FMI acababa de hablar de medidas, y son medidas que también, pues, el señor Obama también planteaba como una posibilidad para relajar la situación. Porque, bueno, es lo que dices tú, no estamos hablando solamente de un tema de Grecia ni de un tema de Europa, sino un tema geoestratégico de un país que además está en un sitio muy concreto de la geografía europea y en conexión directa con
pues
lo que está diciendo.
Pues no les ha salido mal la jugada, porque al final lo han mantenido en la eurozona, porque, claro, al final Teo también habla de esto, ¿no? De que, claro, ¿qué iba a hacer Syriza? O sea, realmente salirse del euro sin un plan B, sin haber abierto realmente una alternativa a repensar qué pasaría si salíamos del euro, empezar a fortalecer estructuras post-euro, todas estas cosas, ¿no? Pues como, claro, pues y a los acreedores les da lo mismo, que son ultras, o sea, son tan ultras que les daba igual que Grecia saliera del euro y que quebrara y que hubiera toda esta crisis. Entonces, aquí viene Obama y le dice: claro, y Obama dice: oye, no seáis tan bestias, porque que salga Grecia del euro, a mí no me conviene una Europa desestabilizada.
Ahora,
¿no?,
que ha salido una serie de entrevistas, yo, claro, es que no entiendo en esos términos de economía, ¿no?, como para poder entrarlo dentro del debate, pero se planteó, o sea, de hecho la dimisión de Varoufakis tiene que ver porque él sí planteaba una posibilidad de preparar un escenario saliendo del euro, y que tenía que ver con emisión de bonos de Estado, que
gobierno,
no sé qué, ¿sabes? Y que perdió la votación dentro del gabinete de ministros, ¿no? Creo que de 6-2 o una cosa así. No lo sé, porque esto, ya te digo, son cosas que a mí de macropolítica que me entran por una oreja y me salen por la otra, ¿no? Pero sí que había planteamientos por parte al menos de este ministro de Economía de un escenario plan B saliendo fuera del euro. O sea, que realmente no se fuera a jugar de, ¿cómo se dice?, ¿no?, de como de de mentirijillas, ¿no?
Al farol.
Al farol. Que no se fuera a jugar al farol con la salida de Grecia, sino que hubiera una estructuración que fuera posible. Aunque el objetivo fuera no salir de la eurozona, pero preparar realmente que jugar fuerte. Jugar fuerte.
¿Y qué puedes perder? Y si perdemos, pues nos vamos del euro y oye, ya veremos qué
es
hacemos.
Es dramático,
¿no?
Claro. Pero claro, es dramático, va a haber una crisis humanitaria muy grande, pero es que ahora también la va a haber, y de hecho ya la hay. Entonces, claro, tampoco el escenario mejora mucho.
Pero es que, además, es más, no solo va a ser una crisis humanitaria, es que va a ser una crisis ecológica, porque todo lo que plantea el esquilmamiento del territorio griego es tremendo. Entonces, claro, te das cuenta de que al final es como un ataque a la vida, ¿no? A la vida tal y como nos gustaría que fuera o creemos que debe ser, y no te queda otra que posicionarte. Bueno, es que a ellos ya los han puesto entre la espada y la pared.
Bueno, pues yo tenía.
Bueno, es que hablando de crisis, ¿no?, humanitaria, realmente también es curioso, ¿no? Estamos, si nos planteamos la situación de Grecia en el mapa, Y sabemos, ¿no?, lo que está ocurriendo en Siria, pues es lo que se está comprobando, por ejemplo, ¿no?, es que están llegando, pues, Grecia ahora mismo, dentro de lo que es la zona Europa, es el país que más desplazados y más refugiados está recibiendo. Es realmente eran 68.000 es el número de refugiados que ha llegado desde, vamos, es el país que más refugiados está recibiendo de toda Europa. Europa se ha negado a, quiero decir, que es como he pensado también en esto cuando él estaba hablando de los migrantes sin papeles, ¿no? Uh-huh. O sea, cantidad de personas que no tienen ningún tipo de asistencia y cuya vía desde Turquía pasando por Grecia pues es el corazón de Europa. Todo esto, todas estas cuestiones, por ejemplo, no sean, o sea, creo que son muy importantes y en Europa las están hablando. Lo que vengo a decir es que se están hablando de cosas que no nos están explicando y nos están un poco reduciendo el percal. Cuando aquí se están haciendo unas jugadas, no voy a decir maestras porque no lo creo, pero sotamano. Y lo que nos está llegando es lo que la superficialidad de todas estas cuestiones. Igual que no nos llega, pues esto que lo que está ocurriendo, todos estos movimientos, toda esta red que está en funcionamiento desde el minuto cero casi de la crisis. Él cuando habla del 2010, habla de que...
Él habla que incluso antes, desde el 2008 que
en el 2008
redes.
Fue cuando mataron al chaval aquel.
Sí, al Constantinos, ¿no? No sé qué.
Sí, Paulos. No sé cuántos griegos.
Nuestro griego es perfecto, ya.
Pues, bueno, que nos reímos, pero es...
No, sí.
Bueno. Está claro. Pues el chaval este, claro, que se lió bien ahí. Y ya... Y como que ha ido increciendo, y luego con la crisis, que bueno, que ya debían estar viviendo una buena crisis en 2010, al fin y al cabo también en el 2010 aquí ya también se estaba notando, todo esto nos lo están escondiendo, ¿no? Pues yo creo que igual que nos están escondiendo lo micro, nos están escondiendo lo macro, y lo que nos queda es esta superficialidad. Que,
y además con manipulada.
La que no podemos, manipuladísima, con la que no podemos tampoco llegar a... O sea, nos es muy difícil, porque por un lado piensas, ¿no?, lo que comentábamos, ¿no?, pues es que lo están destrozando, pero están... yo no me puedo creer que realmente... No lo sé, en Alemania, pero es que no me puedo creer que realmente haya un interés en que Grecia...
Quiebre.
Okay. Salga del euro. Yo lo que creo más bien es que lo que quieren es tenerla cogida, bien cogida y bien controlados todos estos puertos, todas estas vías de ferrocarril, todas estas posibles vías para el gas.
Y dar una lección en el sentido de que grupos como Syriza, ¿no?, que pueden ser paralelos a otros movimientos que están pasando en diferentes puntos de Europa, no solamente en Grecia, pues que vean peligrar, o sea, una integridad, o sea, bueno, generar un discurso del miedo siempre, ¿no? La gestión del discurso del miedo es lo que siempre ha triunfado en todas las sociedades, ¿no?, para mantener cohesionado a la población, ¿no? Es decir, cualquier tipo de, y que estamos hablando de Syriza, que no es nada del otro jueves, que ya nos lo ha comentado él, que no pretendía salir del euro, las medidas son también de austeridad, pero con cierto tinte un poco más, ¿no?, algunas líneas rojas humanitarias, pero en realidad es dentro del juego más o menos del propio tablero, ¿no? Y aún así intentar acabar con cualquier tipo de forma que no sean las clásicas de, bueno,
o la ortodoxa, la ortodoxia que se está imponiendo, ¿no?, desde Alemania, que es eso, hasta los Obama les tienen que decir, tranqui.
Pero no, aquí está pasando,
no,
lo mismo.
Estáis demasiado radicales, ¿no?
O sea, aquí todos los ataques y a todos estos candidaturas electoralistas, o sea, ciudadanistas, están yendo más o menos por la misma
línea.
Sí,
por que la son autoritarios. Línea,
que se iban, claro, a generar soviets en Madrid. Sí. No sé, cosas
o que hacer
son
un referéndum es ir en contra de la democracia y cosas así, ¿no? Que bueno, que es que claro, no se aguanta por ningún lado. Sí, no sé quién fue, creo que fue el ministro del Interior de aquí de España, ¿no?, que dijo que esto, que los movimientos ciudadanistas eran profundamente autoritarios, ¿no?, en el fondo, y de la manera de aplicar las cosas, que mareaban la perdiz, pero que al final imponían, por lo que el Ada Colau había dicho, de que los hoteles durante un año no se construían más hoteles. Bueno, pues esto se ve que,
bueno, pero si es que son capaces de decir, como el señor Rajoy, de que la solidaridad a cambio de nada, pues va a ser que no, y dices, pues yo he tenido un error de concepto toda mi vida, pensaba que la solidaridad precisamente era cambio de nada, ¿no?
Es muy fuerte.
O sea, realmente
esa
especie de perversión de los conceptos constante. Yo tenía, bueno, esta la solemos poner bastante, pero tenemos Desobediencia Civil, de Kian Irkana, que yo creo que viene muy bien para dedicárselo a las compañeras que tienen una gran pelea ahora en adelante ahí en Grecia, y las que ya tenemos aquí también, pero bueno, como estamos hablando de Grecia, venga, pues yo creo
sí,
que
porque el día menos o sea, esto, lo del aviso para navegantes, no es una metáfora.
No, para nada. Pues ahí va, Desobediencia Civil, que es lo que nos queda.
Class war.
The song I would like to dedicate.
Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance sont tracées. Leur route sur nos libertés, ils ont juré cracher. Créer un entravera la leur à l'heure où les dictatures sont cachées. À cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disaient transparent alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leurs plans puis que des avions se sont crachés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché? Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Tenez la corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros s'engraissent sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vantent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons on dit assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile.
C'est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme
et au mépris. Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité.
Même si on marche séparément, on doit frapper ensemble.
Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part, on descend tous.
La place, c'est de la désobéissance civile, c'est pas de la violence.
Il y a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir.
Sí, bueno, y siguiendo un poco con el tema, ¿no? Pues de la Europa del Sur, ¿no? A mí, bueno, es una frase que recuerdo y que ahora mismo me parece que es muy vigente, ¿no? ¿Qué es lo que no entiendes cuando digo no, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? En los países del sur de Europa, pues Grecia. Pero bueno, pues España también, y no quiero hablar de países, incluso la tierra del sur de Europa, sobre todo pues eso, en concreto España y las que comprenden estos países, bueno, pues tienen una tierra maravillosa que alimenta media Europa, realmente. Quiero decir, ahora me estoy acordando de los pepinos, ¿no? Cuando pasó en Alemania, ¿os acordáis de la bacteria E. coli, ¿no? Mm-hmm. Rápidamente vinieron a España. ¿Por qué? Porque es España la que les sirve, ¿no? Los pepinos, los pimientos, bueno, y tantas otras cosas que se están cultivando de unas maneras que no tal, precisamente para exportar. Y que, por ejemplo, ¿cuántos alemanes? Hubo un texto de un francés que leí que decía, que era irónico, ¿no? Que decía, pero si los alemanes no quieren ser, son los primeros en que no quieren ser alemanes, si a la que se jubilan lo primero que hacen es pirarse, ¿no? Bueno, pues quizás también un poco este mito, ¿no? De que en el sur, o ¿no? Que sí que es verdad, mira ahora las calores, ¿no? Y mira en Sevilla cómo lo están pasando. Pues claro, es que es difícil, pero bueno, ahí está la gente, ¿no? Y ahí están las tierras están... El sol también es bueno para las frutas, las verduras y las hortalizas, quiero decir. Y quizás, pues eso, valorar, ¿no? Y cuando se dice no, es que no. Y quizás este no, pues lo deberíamos hacer... O sea, quizás no, hay mucha gente que este no griego lo ha hecho suyo. Y bueno, yo solo quería decir eso antes de acabar, ¿no? Yo, desde luego, el no lo he hecho mío. Hace muchos años que decimos no a tantas cosas porque hay poca...
Porque no te entienden. Entonces hay que volverla a decir.
Hay que volverla a decir y volver a decir y volver a decir. Y es que no, y que... Sí, sí.
Sí, ¿no? Es como dice aquí el artículo que decíamos, ¿no? De Siriza Surrenders, que decía en qué momento él no se convirtió en un sí, ¿no? Pero bueno, simplemente pues para cerrar, agradeceros el que nos estéis escuchando aquí en Electrones Libres y una pequeña agenda, muy pequeñita. Simplemente haré deciros que este 25 de julio, es decir, el sábado que viene, en Casa de la Montaña se van a hacer unas jornadas a beneficio del Poble Kur que organizamos desde Kurdiscat, y a las 8 habrá Supadó, Kurd, pase de vídeo sobre las IPJ, las YPY. A las 9:30 ya empezará un concierto con Mateólica, la tía Carmen y un grupo sorpresa. Y el domingo 26 de julio, en la Distri La Polilla, en Plaza Revolución, a las 7 de la tarde habrá Distri y una charrada que es sobre la revolución de Rojava y la aplicación del confederalismo democrático. Y que, bueno, evidentemente estáis todas invitadas y que contamos con vuestra presencia. Pues, sin más...
¡Chao, chao!
¡Chao, chao!
Pero esta vez de café no queremos que se quede en una simple rima, sino que entre en tu cuerpo como una vieja lima, que te raspe el corazón y salga tu rabia apuntando al dolor que le producirá el Estado, ese Estado y sistema que se mueve de la mano del sucio patriarcado, regido por un puñado de cabrones que se crean el mundo cuando leen el resultado de unas elecciones por mayoría absoluta, pero sin consulta de las que luchamos contra esta fuerza de poder y no nos dejamos joder. Somos la inesperada bala que mata en cada acción, una de las pocas neuronas que les quedan y que nos vean, venciendo esta batalla, siempre metiendo tralla y caña a la injusticia social. social. No vamos a dejar al capitalismo dándole nuestro sacrificio. Sería como un suicidio. Aquí está el colectivo siempre en activo. Acción directa en una lucha social por la cultura de calle. Que no nos falle, porque en cada esquina y avenida te encuentras con la pasma registrando toda nuestra alma. Si no eres de su banda, te cingan detrás de una reja y te sientan en el banquillo de su ley impuesta que privatiza poniéndole precio a tu vida. Para pisarte, negras botas que de dar patadas indefensos están rotas. Este es el gota a gota de la antorcha que encendieron con su mecha los fetiches de derecha. Manga ancha para los que a su carro se enganchan. Mano de hierro para los que la cabeza nunca agachan. Hachas de esbirros asesinos. Sigan vidas donde el hambre dio la voz y el alma.
Un pueblo entero alzado en armas.
Porque el fuego del poder quemó lo que sufrió de mucho reto. Llegó el momento, llegó la hora.
Ahora.
Vuelve la mira y siente donde la semilla crece y germina la simiente. No dejes que tu mente estrechen con su televisiva mentira masiva. La caja que expulsa imágenes miente.
Miente.
Que tu repulsa representa el final de esta historia. Tanto tiempo latente. Sin tregua no hay derrota. Hasta la victoria siempre. Es lo que pasa por la cabeza de ese que pasa con la bandera, queriendo ser de una patrulla de madera, que arderá en un momento cuando enciendas tu mierda.
Y el racismo, fascismo, homofobismo, como noto del fascismo, empujaremos por el abismo, dejándolo caer hasta que explote, como el coyote, burlándonos con un individuo. El corre, corre caminos, miles de injusticias que se ven por donde vas, sin ir más lejos en tu barrio y tu ciudad. Como los mandatarios aprovechan de la sociedad y mandan a perros sueltos que atacan tu libertad. Como los periodistas inventan la realidad. No soy tan ingenuo que se crean esa verdad. Yo no me conformo con quedarme en el sofá. Ya me ves, subo el volumen a todo gas. En este informativo que nunca va contigo, mienten abatidos atrayendo a su partido. Busca algo mejor en un contrainformación y crea tu opinión con esta lección. Contra tanta hipocresía, aquí está mi poesía. Contra tanto mamón, lucha social, la solución. Empieza ya la acción, ocupación, autogestión. Y crea tu opinión con esta elección.
Mientras aquí tiran sin probar un policía de manjar, al otro lado del mar muere una madre por robar para llevar a sus hijas un trozo de pan. Eso es lo que les dan donde las toman, cuanto más. ¿Cuándo va a llegar la hora? Es ahora o nunca. No dejes que te pise la escoria que vive en la gloria y te tumba. Ruge en su cara como ruge la marabunda. Junta tu ciudad con tu repulsa y usa tu rabia contra el abuso de su autoridad. Como dijo el comandante, la historia nos absorberá.